Buenas noches a todos. Estamos en vivo la Pampa 1391 Hit Cowork para seguir con Autología, la temporada 2017 de Club y Más de Río Revuelto, el único espacio independiente de cultura, de innovación orgánica. Y bueno, vamos a seguir esta noche con lo que iniciamos un poco la última vez con Decentra, en este caso la segunda parte de Decentra. Y quiero tratar de plantearles algunas cosas como para recapitular y ver cómo podemos avanzar en esto tan importante que es la descentralización. Justo es una semana impactante desde el punto de vista de lo que ocurre en el mundo por, bueno, una vez más, la lógica del lobo solitario, que en algún punto también remite a la descentralización, y es algo que acá hemos trabajado mucho, que es cierto aspecto, cierto análisis de la dinámica del terrorismo como una demostración práctica de cómo una persona con mínimos recursos. El otro día escuchaba, es algo medio sórdido, ¿no? Pero un periodista decía: el atentado en Nueva York salió $18, o sea, era el monto que le salió al terrorista alquilar la camioneta de mudanzas con las cuales terminó atropellando a las víctimas. Pero acá, desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 20 años en realidad, que venimos relacionando un análisis de lo que es la posibilidad de un grupo reducido o de una sola persona inclusive de hacer cosas que tengan un impacto. En general, lamentablemente, por la configuración de la cultura, es más para el mal, es más tangible en el mal que en el bien, ¿no? De hecho, en su momento, la primera vez que nos llamó mucho la atención esto fue, siempre lo digo, en el año 1995, hace 22 años, cuando un grupo de lo que era el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru tomó la embajada estadounidense en Lima, Perú. Y a mí me llamó mucho la atención en ese momento cómo la combinación de la espectacularidad del suceso junto con los pocos recursos, porque era un grupete muy reducido de guerrilleros, prácticamente sin armas, sin entrenamiento, y lograron mantener en vilo a la atención internacional en ese entonces. A partir de ese momento empezamos a trabajar acá acerca de la hipótesis del advenimiento de una nueva era en donde la posibilidad del individuo o de grupos reducidos de hacer cosas que tuvieran un gran impacto ya cobraba una relevancia para el análisis cultural y tecnológico. Bueno, yo quisiera poner sobre la mesa varias cosas hoy y los invito a ustedes a hacer lo propio, ¿no? Después a ir desarrollando la conversación. Pero me gustaría, en esta segunda parte de Decentra, también hacer un recorrido acerca de lo que podríamos llamar la historia de la autonomía, del concepto autonómico del individuo, ¿no? Que no es lo mismo que la descentralización, pero es una parte de la descentralización. ¿Por qué? Porque se supone que vamos a poder descentralizar, es decir, vamos a poder darle una carga y una relevancia a la dimensión individual y de lo local, del grupo pequeño y demás, si ese grupo o ese individuo, acá nosotros hacemos mucho hincapié en la emancipación del individuo, ¿no? Como factor clave en la evolución cultural. Pero, ¿hasta qué punto la independencia, esa emancipación, está relacionada con un aspecto más reducido que lo podemos llamar la autonomía? La autonomía del individuo. Es decir, autonomía entendida como el conjunto de dinámicas, no tanto metafísicas, sino más prácticas y operativas, que puede implementar o desplegar un individuo para proveerse de ciertos insumos que le den una relativa independencia más práctica, ¿no? De operativa. Entonces, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, en la historia, desde antes del cristianismo, y en distintas civilizaciones, no solo la occidental, existe un concepto que es el concepto, por ejemplo, del ermitaño, ¿no? Quiero poner cosas relacionadas, no directamente que tiene que ver lo que nosotros buscamos en esta nueva era con eso, pero si tenemos que hablar de antecedentes, de atisbos, de aproximaciones a la autonomía del individuo, podemos decir que el individuo siempre ha estado en tensión entre lo que necesita de la grey, de la grex, de la comunidad, de la tribu, y lo que puede proveerse a sí mismo. Es decir, está constantemente evaluando cuánto realmente necesita incorporarse a la sociedad, también por temor a quedar desplazado y a quedar fuera de algún circuito de autonomía elemental. Entonces, ya desde ciertas doctrinas filosóficas y ciertos antecedentes, existía, por ejemplo, el concepto del ermitaño. El eremitanismo, que viene de la palabra latina, eremita, y que viene a su vez del griego y tiene que ver con el desierto. El ermitaño tiene que ver con el que es del desierto. Y el desierto jugaba un rol como de purificación, ¿no es cierto? Estaba vinculado también al ascetismo, ¿no es cierto? A una doctrina filosófica en donde de alguna manera un hombre o una pequeña tribu buscaba alejarse de la sociedad y constituir como cierto tipo de aislamiento, como un mecanismo para aproximarse a Dios, ¿no?
Los Amish.
Bueno, en realidad los Amish no son tan... los Amish sí tienen una autosegregación, pero no... están muy integrados geográficamente. No van a un desierto, ¿me entendés? Claro. Sino que es una tribu que se encierra, pero en donde no hay una primacía del alejamiento físico y geográfico. Y aparte, el problema con los Amish es que hay una reconcentración fuerte dentro de la tribu, digamos, ¿no? Hay como una sociedad dentro de la sociedad muy fuerte. Claro. El concepto del ermitaño, que no estoy intentando rescatar, sino que simplemente lo estoy nombrando en una recorrida histórica, fíjense que refleja una tensión evolutiva permanente entre el hombre que quiere acceder a determinada perspectiva, por supuesto que en el pasado era Dios, pero en el presente y en el futuro podemos reemplazar eso por otros conceptos, ¿no? Otras ideas de trascendencia o de infinitud, ¿no? De hecho, si uno piensa en una visión transhumanista, no existe el Dios, o no necesariamente existe el Dios, y sí puede existir una necesidad de acercarse a algún tipo de trascendencia o a tener alguna perspectiva que te estimule o que no te o que te permita combatir cierto influjo problemático del centro y de la sociedad. Yo con esto, ¿qué quiero decir? Que desde la época, desde hace milenios que existe, y también existe en el budismo, en China, en el taoísmo, existen figuras de eremitanismo. Es decir, existe la idea de que hay que apartarse un poco. Ustedes fíjense, si esas ideas filosóficas existían aún en un contexto en donde un individuo no podía hacer casi nada solo, o sea, por lo menos no podía, tenía una sensación de dependencia de la sociedad mucho más fuerte, por la intemperie de épocas, por supuesto, menos empoderadas para el individuo. Pero aún así, la idea de del apartarse del centro social no es una idea absolutamente nueva en la historia de la cultura. Ahora, fíjense.
Se me ocurre otra figura también en la filosofía, que es Zaratustra, cuando Nietzsche cuenta que él se va a las alturas a hacer todo un.
Eco, muy bien. Eso después desarrollarlo un poquito en el cuerpo de la reunión. Ahora, ¿qué quiero plantear con esto? Quiero combinar estos antecedentes, apenas estas referencias, con un aspecto absolutamente nuevo de esta época que se suma a lo ya planteado respecto de la dilución de Dios, digamos, ¿no? No es que el hombre hoy necesita apartarse para, o que va a hacerlo para encontrarse con Dios. Sin embargo, al hecho de poder ganar perspectiva para encarar algún tipo de encuentro o de organicidad de su trascendencia y de su acción, una búsqueda también moral de qué puede hacer, tenemos que agregar una cosa que realmente no tiene parangón con otras épocas, que es el hecho de que ahora, como hablábamos el jueves pasado, hay una tensión de dirección de flujo. Es decir, es muy distinto lo que la persona eventualmente puede hacer en respuesta y la afectación que puede hacer el individuo con respecto al mundo que lo que ocurría en la antigüedad. Porque en la antigüedad era todo más una cuestión de si la persona iba a poder sobrevivir integrándose al medio, pero nadie iba a pensar que una persona, si una persona se enojaba, iba a poder hacer un daño considerable. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La idea de una persona, de un individuo o de un grupo pequeño como algo eventualmente peligroso es algo absolutamente nuevo en la historia de la humanidad. Hace 200 o 300 años, de ninguna manera alguien iba a pensar que una persona suelta era alguien peligroso. O sea, o que podía hacer un daño a gran escala, ¿no es cierto? La idea de un individuo que cobra poder y, por supuesto, genera la necesidad inconsciente de un control social para ordenar el comportamiento a escala masiva y que nadie se salga del carril, es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Entonces, lo que yo les quiero plantear es que, de alguna forma, si en una época en donde el influjo del centro era mucho más leve y la capacidad operativa que estaba en juego del individuo era mucho más liviana también e intrascendente, imagínense la necesidad de una autonomía, de una autonomía moral, de una autonomía de perspectiva, de una autonomía de proveerse de determinadas cosas que está en juego en esta época y sobre todo en el futuro. El hombre del futuro va a tener una tensión mucho más fuerte por todas estas razones. Primero, porque el centro es un centro mucho más terrible, mucho más impactante hoy que hace 100 o 200 años, ¿no es cierto? La capacidad de la nube de meterte en su horno convectivo es desde luego mucho más notoria hoy que hace 50 o 100 o 200 años. Ahora, hay un elemento adicional que tenemos que incluir en el análisis autonómico, que es el hecho de cuál es la capacidad de respuesta que está en juego. Es decir, si vamos a medir la trascendencia de una persona por el eventual impacto o el espectro de impacto de sus acciones, ahí se nos abre un campo totalmente novedoso en la necesidad de autonomía y de visión y de angustia también del hombre, que es que tiene que gestionar algo mucho más grave y tiene que gestionar algo que vale más y que tiene mucho mayor impacto como respuesta. Es decir, lo que está en juego es cómo se descentraliza y cómo tiene una soberanía respecto de un centro cada vez más poderoso, y a la vez cómo gestiona su operatividad de lobo solitario. Es decir, el hombre del futuro maneja la operatividad y el interrogante de alto impacto de un lobo solitario. Es decir, en el futuro todos somos lobos solitarios. O quizás patrullas perdidas. O ovejas perdidas de el gran rebaño de convectivo de la nube. Es decir, ustedes fíjense que el desenganche o el descarrilamiento de los procesos individuales que no pueden ser encauzados en un formato autonómico va a generar los lobos solitarios en el mal sentido. Porque todo lobo solitario no es otra cosa que una gran capacidad humana de hacer daño y de impactar que no está gestionada correctamente, que no está gestionada productivamente, constructivamente, alineada a la vida. Es decir, de esta forma lo que podemos establecer es una relación entre el emergente del lobo solitario como fenómeno de impacto de una superficie ultralocal e individual y un déficit en la capacidad de descentralización efectiva. Fíjense que el concepto de un lobo solitario también no casualmente está vinculado a la dilución y el colapso de una centralización trasnochada, fracasada y que se deshilacha, como el ISIS. Fíjense, un lobo solitario es la respuesta perdida, es la patrulla perdida, ¿no es cierto?, de un elemento que se desmantela. Y elemento que no casualmente es totalmente extemporáneo, por no decir absolutamente trasnochado, como el ISIS. Quisiera agregar otro aspecto más en este combinado de factores, ¿no?, para que tengamos en cuenta la necesidad histórica de perspectiva, la capacidad desencadenada del individuo, la necesidad de generar, y en ese sentido les propongo esta noche tratar de plantear aspectos estratégicos de la autonomía, ¿no? Autonomía entendida como un conjunto más funcional, de decir, bueno, fíjate que si una persona puede tener, te lo puedes imaginar, ¿no? Tiene su propia huerta para comer, tiene su acceso a la información descentralizada, tiene su inteligencia artificial para proveerse de insumos determinados, tiene su, no sé, uno puede imaginar o empezar a bocetar el esquema autonómico de cómo sería un individuo, un módulo humano que puede erogar una performance autonómica. Y esa performance autonómica, por supuesto, necesita un sostén filosófico, existencial, que es la independencia, porque la autonomía no alcanza, la autonomía es algo operativo, es un posibilismo. Ahora, necesita el deseo, y el deseo es la independencia. Ahora, para concluir esta intro, quiero plantearles un tema que tiene que ver con un efecto también impensado, para que lo pongamos sobre la mesa, un efecto convectivo, y que va a tener que ver con cómo logramos una autonomía real y el pasaje de la autonomía a la independencia, que es el hecho de el efecto tremendo de la demagogia en lo contemporáneo. ¿Y por qué la demagogia cada vez es un fenómeno más marcado? Y cuando me refiero a la demagogia, me refiero no a la demagogia de los estadistas, inclusive no a la demagogia de las grandes corporaciones, que eso ya lo damos por descontado. Ya no esperamos otra cosa que demagogia por parte de las referencias más centrales y prominentes de la nube. No, quiero hablarles hoy de la demagogia descentralizada, de la demagogia desde el llano, ¿no? Esa especie de, que yo creo que es la demagogia más perniciosa, que es esta cosa muy, muy en boga también del emprendedorismo y del el espíritu TED, de que somos todos buenos y que todos sumamos, ¿no es cierto? Y que todos hacemos cosas copadas y nos felicitamos y todos somos brillantes y todos nos alentamos, ¿eh? A cambiar el mundo, encima todo con una, ¿viste? Con una parafernalia semántica impactante. Y yo quiero poner esto también sobre la mesa, porque yo creo que la demagogia emergente como un protocolo participacionista, por llamarlo de alguna forma, ese entusiasmo enlatado, industrial, ese optimismo corporativo de qué copado, qué bueno que vamos a hacer tantas cosas y qué fácil, ¿no? Qué fácil, esto es lo que llamábamos el año pasado el imperativo empático y la hipercompatibilidad. Entonces quiero poner todas estas cosas sobre la mesa para terminar de ver si podemos armar un menú de pasos, para ir bocetando los requerimientos de una descentralización efectiva, una descentralización que sea autonómica en lo operativo, pero que tenga los anticuerpos para poder efectivamente no construir una nube más grande, más pegajosa, y que nos recuerde una vez más que los lobos solitarios que aparezcan y las monstruosidades que emergen no son otra cosa que la respuesta a la falta de gestión y a la prepotencia y a la voracidad de la nube. Uy, me pasé, ¿eh? Bueno, me llamo Carlos Navagnino y es un verdadero placer para mí